Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
Cuenta la historia que érase una vez un país muy lejano un rey que era muy polémico por sus acciones. Tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia una enorme sala. Los prisioneros eran colocados en grandes hileras en el centro de la sala y el rey gritaba diciéndoles: «Les voy a dar una oportunidad. Miren el rincón del lado derecho de la sala». Al hacer esto, los prisioneros veían a algunos soldados armados con arcos y flechas listos para cualquier acción. «Ahora», continuaba el rey, «miren hacia el rincón del lado izquierdo». Al hacer esto, todos los prisioneros notaban que había una horrible y grotesca puerta negra. De aspecto dantesco, cráneos humanos servían como decoración y el picaporte para abrirla era la mano de un cadáver. En verdad, algo verdaderamente horrible solo de imaginar, pues mucho más para ver. El rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba: «Ahora escojan, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Morir clavados por flechas o abrir rápidamente aquella puerta negra mientras los dejo encerrados allí? Ahora decidan, tienen libre albedrío, escojan». Todos los prisioneros tenían el mismo comportamiento. A la hora de tomar la decisión, ellos llegaban cerca de la horrorosa puerta negra de más de 4 metros de altura, miraban los cadáveres, la sangre humana y los esqueletos con leyendas escritas del tipo «Viva la muerte», y decían: «Prefiero morir atravesado por las flechas». Uno a uno todos actuaban de la misma forma. Miraban la puerta negra y a los arqueros de la muerte y decían al rey: «Prefiero ser atravesado por flechas a abrir esa puerta y quedarme encerrado». Millares optaron por lo que estaban viendo que hacían los demás: elegir la muerte por las flechas. Un día, la guerra terminó. Pasado el tiempo, uno de los soldados del pelotón de flechas estaba barriendo la enorme sala cuando apareció el rey. El soldado, con toda reverencia y un poco temeroso, preguntó: «¿Sabe, gran rey? Yo siempre tuve una curiosidad. No se enfade con mi pregunta, pero ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta negra?». El rey respondió: «Pues bien, ve y ábrela». El soldado temeroso abrió cautelosamente la puerta y sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la enorme sala. Abrió un poco más la puerta y más luz, y un delicioso aroma a verde llenaron el lugar. El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba a un gran camino. Fue ahí que el soldado se dio cuenta de que la puerta negra llevaba hacia la libertad. ¿Qué queremos decir con esto? Pues me imagino que todos tenemos puertas negras que nos da miedo abrir. Son nuestros miedos. Y quizá algún día abrimos una de esas puertas negras y nos damos cuenta, en realidad, de que es donde queremos estar, donde queremos ir.
La mañana.
Cope Rivera, estar informado.
Y es que el miedo es el peor de nuestros enemigos. Saludos y buenos días. En este jueves 5 de marzo comenzamos una vez más, y un día más, la mañana, aquí en Cope Rivera. Tiempo para contarles y cantarles lo que sucede y tiempo para traerles hoy una muy buena noticia que se acaba de producir hace escasos minutos en la puerta del juicio, nuestra puerta del juicio, que va a ser restaurada. Ahora lo contarán sus protagonistas. Estaba el consejero Sánchez de Muñán y también y la técnico de Príncipe de Viana, Alicia Ancho. Solo lo van a poder escuchar aquí en la COPE, única radio presente allí en ese acto que creíamos que era muy, muy, muy de importancia y muy de regocijo para la ciudad. Reciban un cordial saludo de Javier Prendiva Remacha, quien les va a acompañar, como digo, en la próxima hora, en un día donde el cierzo, la verdad es que pega de lo lindo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
El pronóstico para hoy, pues tendiendo a poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas con pocos cambios o en descenso y máximas sin cambios, heladas débiles en las zonas de montaña. Viento norte y noroeste, siendo ocasionalmente fuerte en la ribera, que ya lo creo, y con rachas de más de 70 km/h. por la tarde, que puede llegar a ser el viento. Las temperaturas máximas de 13 y mínimas de 3. Estamos en 11 grados, pero la situación térmica ya les digo que es muchísimo menor. Lo único, pues lo bueno, es que a partir de mañana viene otra primavera. Otra primavera que la va a hacer, sobre todo, que a los caminantes de Javier, pues a algunos les gusta más el calor, otros más el frío. En fin, ya saben, para gustos colores. Para mañana máximas de 15 y mínimas de 2. Y hoy los peregrinos que han salido de algunas poblaciones más lejanas, como Rioforada, Buñuel, Cortes, pues bueno, van a tener que lidiar contra este viento. En fin, pues nada, de momento, y si nos están escuchando los peregrinos que ya han salido de la Ribera, amigos, buen camino.
Homer, ¿has llamado para que revisen la calefacción? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llama a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de reparación y mantenimiento de su calefacción. Recuerde, 948-41-1210.
Estar informado.
Bueno, pues lo primero para estar informado es ver cómo está el tráfico, porque hay algunos cambios en la ciudad de Tudela a consecuencia de las riadas. Nos lo cuenta José Ángel Santamaría, de Policía Municipal.
En cuanto al tráfico, la novedad más importante se ha producido a primeras horas de esta mañana y que se prolongará durante varios días hasta que subsane la deficiencia. Va a estar cortada la calle Caldereros desde su confluencia con el Paseo del Castillo, debido a que se ha hundido la calzada en la calle Caldereros a altura de Huerfanicos debido a una fuga de agua en una bodega. Como alternativa para acceder a la plaza Yehuda Jalevi y a la calle Calahorra, se podrá hacer a través de la calle Berjas por plaza San Jaime y calle Rúa. Se ha invertido el sentido de circulación de la calle Caldereros entre la calle Rúa y la calle San Antón para permitir el acceso desde calle San Antón a la plaza Yehuda. Solo se podrá salir de la plaza Yehuda hacia la plaza Vieja. Volver a recordar que ayer se puso en funcionamiento los semáforos que regulan el paso de peatones de Avenida Zaragoza con Vaquero Jacoste. Se pone el funcionamiento de colores a demanda del peatón durante las 24 horas del día. Se han colocado las oportunas pegatinas en los postes informativos y por parte de esta policía se estará pendiente de informar, sobre todo en los horarios de entradas y de los colegios, de esa modificación del funcionamiento de los semáforos. Y eso es todo de Policía Local. Buenos días.
De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul. Gobierno de Navarra y Ecoembes.
COPE Ribera. Estar informado.
Pues la noticia saltaba a las 11 de la mañana, justamente en la puerta del juicio. El gobierno foral va a restaurar la puerta del juicio de la catedral de Tudela. El consejero Sánchez de Muniain lo narraba así a los micrófonos de COPE.
Venimos aquí una vez cumplida la restauración del maravilloso claustro, sobre todo de los capiteles del claustro de la catedral de Tudela, pues estaba pendiente, como es sabido, la puerta del juicio. La puerta del juicio, pues es una, como todo el conjunto monumental de la catedral de Tudela, es una de las mayores joyas de Navarra. La puerta del juicio, además, es una puerta ya gótica, es un románico tardío, pero ya toda su estructura y configuración es gótica. Además, es una puerta no solo de un altísimo valor patrimonial, sino también de un alto significado para Navarra, para Tudela. En su sentido más amplio, la puerta del juicio es la puerta de Tudela, puesto que ahí todos los que visitan Tudela pues pasan y acuden ahí, pues nada más llegar a la ciudad. Por lo tanto, yo creo que hay muchos motivos por los cuales el gobierno de Navarra, las instituciones, el ayuntamiento de Tudela y todos los que se van a sumar a esta restauración, es absolutamente pues necesario y acometerla de una manera pues rigurosa y definitiva. La restauración, al igual que se hizo con el claustro, va a constar de varias fases, la restauración de la puerta del juicio. En un primer lugar, ya el gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Tudela van a suscribir un convenio En este convenio, que ya ayer fue aprobado en sesión de gobierno, se contempla que en primer lugar se va a acometer el estudio previo, un estudio que nos va a decir cómo tiene que ser la restauración, cómo se tiene que acometer, cuánto va a costar definitivamente y en dónde hay que intervenir. Posteriormente, con ese estudio, ya el Gobierno de Navarra, a su costa, hace el proyecto de restauración. Ese estudio se prevé que tarde unos 2 meses o 3 su ejecución. Con eso se hace el proyecto de ejecución y a partir de ahí ya se pueden licitar en este mismo año las obras de restauración para que se acometan. Se tiene pensado que estas obras, se calcula que el valor total de su restauración venga a ser casi equivalente a lo que era una fase del claustro, unos 600.000 euros, ¿no? Esta restauración se tiene pensado que se acometa pues a terceras partes entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Tudela y las aportaciones privadas, al igual que ocurrió también en alguna de las fases de los capiteles del claustro. Por lo tanto, con estas 3 fases, que empiezan ya con un estudio previo financiado entre el Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra, damos inicio a todo el proceso de restauración y que esperemos pues que se pueda acometer a lo largo de los próximos meses.
Luego ya, pues bueno, le preguntábamos entre los distintos medios de comunicación que estaban allí, pues prensa escrita únicamente y nosotros, pues bueno, establecíamos una serie de conversaciones donde se daban algunos aspectos más, hablaba también de la importancia de la puerta del juicio y también de cómo van las cosas en la catedral, del escaneo de los capiteles, etcétera, etcétera. Esta es la segunda parte de esa buena noticia.
Ahora lo que está asegurado es la financiación para el estudio previo, la financiación también para el proyecto de ejecución, que será del 100% por el Gobierno de Navarra, y también, lógicamente, la financiación principal para acometer las obras por parte del Gobierno de Navarra y por el Ayuntamiento de Tudela. A partir de ahí, pues lógicamente, pues habrá un interviniente privado que será, o deberá haber intervinientes privados que pues reforzarán esta financiación. No olvidemos que además pues la propia ley de mecenazgo pues articula pues mecanismos fiscales que antes no se disponía y que de esa manera pues el Gobierno de Navarra, a través de la Hacienda Tributaria, puede recompensar a aquellos que lleven a cabo pues aportaciones en torno a la cultura. Tanto el inicio, son cálculos aproximados, por eso lo indispensable ahora que este estudio que vamos a encargar nos arroje con más rigor pues todas las conclusiones necesarias sobre, no solo sobre plazos, sobre cuantía de ejecución, sino sobre las labores concretas de intervención, que es principalmente lo que los restauradores deben conocer, puesto que de hecho hemos conocido cómo en la intervención de los capiteles del claustro las previsiones iniciales no solo sobre plazos y costes, sino también sobre la propia técnica de intervención, pues han sido vitales pues todo el propio trabajo y los estudios previos que se iban realizando, pero también el trabajo en obra. Por lo tanto, con las salvedades que puedan hacer todas estas previsiones, las previsiones son que efectivamente durante este año se acometa tanto ese estudio como el proyecto de ejecución, como la propia licitación de las obras, y a lo largo de los próximos meses o de los primeros del 2016 pues se haga, digamos, ya la intervención directa sobre el lugar, sobre la puerta del juicio.
Esperamos que sí, la documentación aparece como puerta pintada, entonces esperamos que aparezca color. Si se conserva poco, serán pequeños detalles. Si se conserva, por ejemplo, la puerta de la Magdalena, queda bastante color y se ve ahora ya, antes de intervenir, se ve bastante color. Y bueno, aquí es que está muy alto, entonces eso es lo que nos va a dar también la posibilidad de instalar un andamio, acercarnos y trabajar durante pues 2 semanas a pie de obra para conocer cómo está la puerta. Eso es lo que nos dará también el porcentaje de policromía original que podamos rescatar. Esa, a nivel estatal, es una puerta muy importante. Bueno, cualquiera que se acerque a Tudela va viendo en los carteles el logo de Tudela acompañado de la puerta del juicio. A nivel de estudios histórico-artísticos es una pieza muy importante. De hecho, además no es una consideración de hace 4 días. En las exposiciones universales de principios del siglo XX, en Barcelona, por ejemplo, estuvo expuesta un vaciado monumental, o sea, a escala 1-1, de lo que era la puerta al juicio de Tudela. Y ya desde entonces se valoraba. Es uno de los primeros monumentos que se declaró monumento nacional. Contemplamos consolidación de la piedra y sujeción de zonas inestables, sobre todo en el lado izquierdo, y la limpieza de la puerta y bueno, conocerla más de cerca, y esos estudios es lo que nos va a dar la pista para saber hasta dónde vamos a poder entrar y qué resultados vamos a poder esperar. No, es la misma piedra y tiene los mismos problemas. La ventaja que tenemos en las portadas es que al ser abocinadas están mucho más protegidas. Y luego, bueno, también hay que tener en cuenta que el claustro ha estado cerrado, tapiado unos cuantos siglos. Entonces, no son las mismas condiciones las que ha padecido un claustro que está muy expuesto a los elementos, hay muchísimas corrientes de aire, ha tenido muchos avatares. Uno ve fotografías antiguas y el claustro era pues como la huerta de cualquiera, con sus conejeras, sus gallinas y sus cosas. Entonces, claro, en cambio la portada de la catedral siempre ha estado más cuidada, ¿no? Está ya físicamente está mucho mejor protegida que el claustro, y bueno, es un elemento que ha sido más público, más abierto, y es referencia de la catedral, la puerta por la que se entra, y siempre ha estado más cuidada. Eso no hay duda. Entonces, físicamente nos encontramos cosas parecidas porque es la misma piedra, pero bueno, no tenemos los problemas tan graves que hemos tenido en el claustro.
No sé si, como en el caso del claustro, no sé si se guardan trozos de
alguno tenemos, vale, sí.
O sea, que eso igual sí que se podría
reponer. Sí, eso se aprovecha y se repone.
¿Las obras del claustro están ya terminadas o queda...?
No, todavía no. Nos quedan algunos detalles. En la parte de los capiteles está todo terminado desde finales de noviembre. Estamos trabajando ahora con aquellos 6 capiteles que eran los más graves en los sistemas de protección física que ya teníamos antes. Quedan también unos estores que nos van a proteger del sol mientras no cogen fuerza los árboles, y estamos terminando detalles en la capilla de San Dionís.
¿El proyecto de los escaneos de capiteles y esas cosas, cómo va el tema?
Pues efectivamente es otra de las cosas que realmente pues también ya están prácticamente de alguna manera aseguradas, puesto que se está trabajando ya para que próximamente pues podamos contratar tanto con la colaboración en este caso del Ayuntamiento de Tudela y también de la Universidad Pública a través de su vicerrectorado en Tudela y el propio Gobierno de Navarra, pues para proceder al escaneo. Y entonces yo creo que esto pues también próximamente pues lo podemos ya asegurar y acometer, porque es una obra que en unos pocos meses también se puede hacer, y yo creo que será pues de valor para precisamente para subrayar todo el patrimonio histórico que atesoran pues el claustro de Tudela, sus capiteles y por supuesto la catedral.
Pues no sé si serán las elecciones a la vuelta de la esquina o porque le tocaba en este momento, pero bueno, bienvenida sea esa reparación de nuestra puerta del juicio. Acaban de escuchar las palabras del consejero Sánchez de Muñón y de la responsable de la sección de bienes muebles y registro del patrimonio, Alicia Ancho, de Príncipe de Viana. Pues nada, bienvenida, enhorabuena, puerta. Ya te tocaba.
En Muebles Albero, ahora es tu momento. Benefíciate de los descuentos por rebajas en muebles de exposición. Y si quieres un diseño personalizado en juveniles, ahora te hacemos el 20% de descuento. Además, tenemos promoción especial en productos de descanso. Y lo más importante, te lo financiamos hasta en 12 meses sin intereses. En Muebles Albero, ahora es tu momento.
Ya que llevo toda una vida pagando, que mi muerte sea una digna despedida. Tanatorio Capuchinas, porque los asegurados tienen la decisión de ser atendidos de la mejor manera y en el tanatorio que deseen. Trabajamos con todas las compañías, Mafre, Ocaso, DKV, Segurcaixa, Santa Lucía, entre otras. O consultanos sin compromiso si se carece de seguro. Servicio de incineración sin esperas y con novedoso sistema de identificación de cenizas. Servicios de inhumación, servicios a particulares y sin olvidar el cariño y la profesionalidad que requieren esos momentos más difíciles. Tanatorio Capuchinas, en carretera de Alfaro número 4 o en el 948 40 21 21. Tudela.
Este sábado 7 de marzo en Eroski, si eres socio, llena tu tarjeta hasta con 50 euros. Cuanto más compres en Eroski, más euros te devolvemos en tu tarjeta Eroski Club. Recuerda, solo este sábado llena tu tarjeta hasta con 50 euros. Promoción válida para compras superiores a 40 euros en Eroski, excepto en tiendas de La Rioja.
Eroski contigo.
También otra noticia importante que se producía ayer. El Parlamento de Navarra aprobaba ayer miércoles una moción por la que se insta al Gobierno foral a establecer y hacer efectivas con urgencia las inversiones necesarias para solucionar las carencias pendientes del Hospital Reina Sofía de Tudela. En este sentido, a través de la resolución aprobada con los votos de PSN, Bildu Aralar, Nafarroa Bai, Partido Popular e Izquierda Esquerra y la abstención de UPN, la Cámara demanda que se habilite la quinta planta para el Hospital de Día Oncológico y que se dote de los recursos técnicos y humanos para poder realizar todas las ecografías, mamografías, etc. La moción aprobada incluye un segundo punto en el que a su vez se exhorta al Ejecutivo Foral a mantener la realización de todas las analíticas de los centros de salud y ambulatorios de la Ribera en el laboratorio del Hospital Reina Sofía, que tiene claramente demostrada su calidad y eficiencia. Este apartado prosperaba con las abstenciones de UPN y Partido Popular y el respaldo del resto de grupos. En la exposición de motivos, la resolución impulsada por PSN, Bildu Aralar, Nafarroa Bai y Izquierda Esquerra rebate las razones aducidas por el Departamento de Salud para justificar el traslado a Pamplona del 70% de las analíticas que actualmente se realizan en el laboratorio del Hospital de Tudela. Además, los proponentes aluden a la amplia contestación social que ya sea en forma de recogidas de firmas, 27.800, o resoluciones aprobadas en la mayoría de ayuntamientos riberos, piden la continuidad del laboratorio del Reina Sofía. Ante esta situación, los grupos piden a Salud que espere al resultado del estudio de viabilidad encargado por el Parlamento a la Cámara de Comptos para evitar que suceda como las cocinas hospitalarias, en la que se demostró que la privatización había producido un aumento de costes. Pues para esto sirve la movilización ciudadana. Y hablamos de las riadas. Tudela cifra en 522 los vecinos afectados por la riada en el casco urbano. Los mayores problemas se concentraron en casi una veintena de calles del casco viejo de la ciudad. De momento, pues se están valorando, todavía quedan muchas cosas por valorar. Como les contaba y les adelantaba ayer, 10.000 euros en ribotas, en las instalaciones deportivas, sobre todo el tema de la caldera, que están sin agua caliente, porque lo pilló todo, también las pistas de squash, luego también en caminos, solo 90.000 euros, los agricultores están todavía evaluando y todavía, pues bueno, cuando se vayan las aguas, pues veremos a ver cuál es el estropicio que se ha creado en Tudela. De todas maneras, ayer el alcalde ya indicaba que, bueno, que se ponga la gente afectada con el SAC para ir tramitando el tema de las ayudas y los seguros.
Porque lo que pretendemos, y ya estamos en ello, en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Tudela, estamos informando y se va a informar tanto a los ciudadanos como a quien crea necesario de todas las ayudas que existen, tanto a nivel de Navarra, a nivel del Gobierno Naval Central. Vamos a facilitar los impresos que haya que rellenar, dónde se tienen que dirigir, cómo lo tienen que hacer, las ayudas que desde aquí vemos que se pueden tener. Lo que queremos es traducir lo que puede ser un real decreto, lo que puede ser un, bueno, esas informaciones que vienen en los boletines oficiales que un ciudadano de a pie pues no lo entiende, poderlo traducir y que, bueno, sepa claramente a dónde tiene que ir pues con los daños que haya podido tener, principalmente lo normal es que en las viviendas todo el mundo tenga su seguro y por lo tanto a través de su seguro el seguro se hace, habla con el seguro general y ellos lo suelen arreglar, pero posiblemente haya gente que igual no tiene seguro y en algunas de las cosas, en viviendas que están sin asegurar, algunas cosas según el tipo de catástrofe también pueden recibir algún tipo de ayuda. Por lo tanto, a disposición del Ayuntamiento de Tudela a informar a todos los ciudadanos que lo requieran a través del Servicio de Atención al Ciudadano y daremos toda la información, los papeles que hay que hacer y cómo hay que tramitar la información para que les llegue a todos y puedan hacer las solicitudes pertinentes.
Bueno, como la rueda de prensa no llegábamos ayer, hay que decirlo todos justo, que nos lo ha cedido estos cortes de voz nuestro compañero Juanjo Ramos de La Voz de la Ribera. Decir que el consorcio estima daños en 800 viviendas y garajes por 5,2 millones, sobre todo centrados en Tudela, Buñuel y también en Estella. Los daños en las carreteras navarras, 2,7 millones, en lo que se estima en la zona de Tudela, daños por 385.849,18 euros. También se va a vigilar nuestro querido puente del Ebro, porque no se sabe con toda la presión que ha tenido estos días cómo está, y se va a pedir al gobierno que lo inspeccione.
Se va a pedir al gobierno de Navarra también un estudio en profundidad sobre los posibles daños a la estructura del puente del Ebro. El río Ebro ha llegado a tapar todos los ojos del puente, por lo tanto el mismo ha sufrido una gran presión. Nosotros no somos capaces y no sabemos valorar si eso ha podido dañar o no a la estructura del puente, y lo que se va a pedir es que se haga un estudio y una revisión del mismo por si ha podido haber algún daño o no, y con eso, pues cuando tengamos ese informe, podernos quedarnos tranquilos o no en ese sentido. Las medidas que toma el ayuntamiento de cerrar el puente van encaminadas no porque pensemos que puede pasar algo en el puente, sino lo que lleve arrastrando el agua, lo que pueda pasar, y por eso se toman las medidas. El puente del Ebro, cuando se hace el puente, lo que sujeta al puente es el propio puente y sus propios arcos. Lo que se hace para las avenidas de agua, lo que se hacen son unas quillas instalando los arcos, pues para dirigir el agua y dirigir las cosas que van viniendo y llevarlas hacia los propios ojos. O sea, no es un problema estructural del puente, son unas defensas que tiene el propio puente, le vienen bien, o sea, que eso no es causa de que se nos pueda tener un problema serio el puente. Que eso no es obvio de que hay que arreglarlo también, por supuesto. Si está es porque viene bien al puente y le protege y le ayuda. Pero no es un problema estructural que tiene el puente. Lo que me preocupa es que la presión que ha tenido el propio puente sobre los propios ojos, el que se haya taponado por troncos, lo que sea, alguno de los propios ojos, y la presión que, si pasasteis alguno por el puente del Ebro, si os apoyabais en la piedra, si tocabais la piedra de esto, vibraba. Que lo notabas. Y dices, claro, esa presión que está sufriendo el puente por la cantidad de agua que está soportando, no, pues yo lo que quiero es que le pedimos al gobierno de Navarra que lo mire, que los ingenieros y los técnicos en la materia lo analicen, y si dicen, oye, no, esto no pasa nada, no ha supuesto ningún problema, esto el propio puente lo asume, perfecto. Pero que queremos que tener la seguridad y la tranquilidad. Vale.
También ayer el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Antonio Coach, recibía una representación de las personas concentradas ayer miércoles ante la sede del organismo de Cuenca, convocados por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, que pedían soluciones e indemnizaciones urgentes por la avenida extraordinaria que sufre el valle en medio del Ebro. El comisario les mostraba el funcionamiento del Sistema Automático de Información Hidrológica, el SAI, y les daba explicaciones de la situación respecto a las que desde el organismo de Cuenca han precisado que todavía no se han podido evaluar los daños, puesto que el episodio de la avenida sigue abierto. Y aquí nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene localizados 64 puntos del Ebro en Navarra para poder retirar sedimentos. Un estudio del 2013 cifra en casi 1,3 millones de metros cúbicos la grava que existe en estas zonas. ¿Cuál es el contratiempo? Que con la actual legislación, el nivel de protección en el tramo navarro, que tiene muchos lugares de importancia comunitaria, es muy alto, o sea que está muy protegido. Casi todo es, como decíamos, estos lugares de importancia comunitaria, lo que limita la extracción a 20.000 metros cúbicos, y no se puede tocar más con la actual legislación. O se cambia la legislación, o vamos a poder sacar en nuestro tramo, en el Navarro, muy poca grava. Vamos a poder limpiar, en este caso de grava, muy poquito. Pues ya ven, de 1,3 millones de metros cúbicos que existen en todas estas zonas, en Navarra solo se pueden quitar 20.000. Cosa que habrá que analizar. No sé si cambiar la legislación, si se puede, si es intocable o no, pero la verdad es que no se puede permitir, y hay que poner una solución a que cada vez que nuestro río Ebro se desborde, pues bueno, tengamos lo que hemos tenido en estos pasados días. La verdad es que hay una foto y explicativa, esclarecedora y preciosa de Emilio Floristán, que ha hecho de la recta de Argueras, que yo creo que define muy, pero que muy bien lo que ha sido estos pasados días. Y de momento también esperando a don Mariano Rajoy. Noticias, luego volvemos.